Good morning.
Buenos días. Quiero dar las gracias a la ponente anterior, Martina, por todos los temas tan interesantes que ha tratado. Voy a empezar mi conferencia de hoy con un breve vídeo para volver un poco al tema de la música. Así que podríamos empezar quizás ya con el primer vídeo. Vamos a ponerlo. En realidad es un poco antes de lo que lo tenía previsto, así que espero que los técnicos nos puedan poner el vídeo en la pantalla ya, aunque no estaba previsto tan pronto.
Ik vond het fantastisch. Het komt me zelden voor dat de klassieke muziek op deze manier in de stad hoorbaar wordt. En dan de performance van de dirigent erbij was prachtig om te zien.
Wat jou betreft wel voor herhaling vatbaar?
Ik zeg zeker. Ik hoop dat ze het volgend jaar weer doen.
Voor mij mag dit elk jaar een terugkerend feest worden.
Zo. That is a brief introduction to bring.
Pues esto es una breve introducción para traernos al tema de hoy, el cambio en las condiciones de vida y de trabajo de los músicos. Esto era apenas parte de un concierto en Groningen con la Orquesta Nacional de Holanda, en la que tocamos en un barrio a petición de sus habitantes, en una especie de parque de la zona. Y bueno, yo creo que, como habrán podido reconocer en el vídeo, hemos tocado bandas sonoras de películas. Yo hoy vengo a explicar tres cosas sobre la situación en Holanda. La primera, el cambio en la posición de los músicos y en las tareas que tienen que ejecutar profesionalmente debido a este cambio. Y en segundo y tercer lugar hablaré de dos aspectos que tienen que ver con cómo se logró este cambio en nuestro acuerdo de negociación colectiva y de cómo se traduce esta nueva situación en los acuerdos colectivos en Holanda. Pero como información básica, en Holanda hay 10 orquestas sinfónicas profesionales con gravísimas reducciones de presupuesto en 2012, con lo cual su situación cambió radicalmente para muchas de ellas. Dos de ellas tuvieron que reorganizarse en una sola. Dos tuvieron reducciones de presupuesto del 50%, con lo cual hubo que renegociar los contratos de los músicos. De hecho, en una de ellas tuvo que reducir sus contratos a un 60% de los ingresos iniciales a todos los que trabajaban en la organización. La mayor parte de las orquestas siguen dependiendo en más de un 50% de los recursos nacionales y locales. Y la diferencia varía entre un 25 y un 50%. Hay una diferencia, no sé si en sus países también, entre las orquestas de grandes ciudades y las pequeñas orquestas regionales. Las grandes ciudades todavía tienen un público muy amplio de toda la vida, mientras que las orquestas regionales más pequeñas necesitan abrir sus perspectivas a nuevos públicos. Y esto es interesante porque en Holanda los abordajes son muy diferentes según se esté en una pequeña orquesta regional, que tienden a ser más innovadoras, que buscan nuevas prácticas para encontrar nuevos públicos, y las orquestas tradicionales que ya tienen un público, digamos, establecido. Entendemos que todas las orquestas en Holanda, como sucede en España y otros ejemplos interesantes que escuchamos ayer, han tenido que cambiar radicalmente. Y vemos que se ha hecho importante contar nuestra historia, hablar de nuestra posición y expresar nuestras ideas actuales sobre lo que tiene que ser la orquesta del futuro. Nosotros lo hemos hecho como en forma de panfleto para abordar tal vez los próximos recortes de presupuesto que nos llevarán a una situación que forzosamente tendremos que abordar juntos. A finales de este mes vamos a llevar este panfleto al gobierno nacional con comentarios de diferentes asesores que han participado como asesores sobre el futuro de las instituciones culturales, entre las que se cuentan las orquestas. Ayer oí mencionar muchos ejemplos muy inspiradores de lo que están haciendo las orquestas para atraer a nuevos públicos. La mayoría de estos ejemplos exigían que los músicos saliesen de su propia rutina y de su zona de confort. Ya no es cuestión solo de que el mundo esté cambiando, es cuestión de cómo y a qué velocidad. Y por eso quería subrayar eso con el vídeo que hemos visto. Os habréis dado cuenta de que los músicos estaban de alguna manera dando como talleres a los niños, ¿no? Esa misma tarde estaban tocando en un parque, que por supuesto las condiciones en un parque son muy diferentes a las que se pueden tener en un teatro o en un salón de conciertos, y también hay un cambio de repertorio. Con lo cual, si uno es un músico tradicional, hay unos que están muy abiertos a nuevos repertorios y a nuevos desarrollos, pero también para otros es difícil. Un mes estamos haciendo conciertos al aire libre, justo antes de las vacaciones de verano, y al mes siguiente estamos en plena temporada. Y pues sí, algunos de ellos están muy contentos después de este mes al aire libre de volver a la sala de conciertos y al aspecto, digamos, más rutinario de la práctica de la música. Me imagino que todos podemos entender que de vez en cuando viene bien cambiar de ambiente, sobre todo cuando queremos llegar a nuevos públicos. El significado de esto para las orquestas en Holanda es que progresivamente nos damos cuenta de que las políticas anuales están adquiriendo un cariz un poco híbrido. Por un lado, queremos insistir en que seguimos siendo la orquesta tradicional con alta calidad de interpretación y que atraemos a un público contratando directores muy interesantes de renombre internacional con solistas conocidos. Por ejemplo, el viernes vamos a tocar con Daniel Hope, seguramente le conocerán ustedes. Pues es un teatro importante, con muchísimo público, pero al día siguiente, el sábado por la tarde, 7 de mis músicos van a tocar en un programa pequeñito en un club en Honingen, que es el pueblo donde venimos todos nosotros, y van a tocar un repertorio clásico moderno, y además lo van a mezclar con un colectivo que se llama Noisia, que es un colectivo de percusión, para encontrar, digamos, los límites entre cada tipo de música y cómo pueden lograr algún encuentro. Entonces, esta sensación híbrida no se distribuye de manera uniforme durante la temporada, sino que se activa o se desactiva según en qué semana estemos, y esto exige mucha flexibilidad del músico, para adaptarse a esto y al mismo tiempo pasarlo bien y disfrutar de este conocimiento y de estas destrezas musicales física y mentalmente, como ya se ha dicho aquí previamente. Yo creo que los músicos a veces temen que la situación nunca volverá a ser la misma que era en el pasado. Y seguramente tienen razón. Tal vez para la próxima generación será más fácil porque también habrán crecido en un mundo que tiene una percepción diferente de la música y de cómo administrar el tiempo libre. Y sus estudios en el conservatorio serán diferentes, habrán entendido o les harán entender que la parte de la presentación es importante, pero claro, en esta época de transición a muchos músicos les resulta difícil entrar en esta nueva era en la que tenemos que afrontar tantos recortes de presupuesto, porque para muchos de ellos es difícil entender la parte administrativa del trabajo musical y difícil entender la difícil situación en la que nos encontramos y que estamos en una época en que hay que buscar nuevas maneras de desarrollar la orquesta del siglo XXI, porque al mismo tiempo sentimos este estrés de la reducción de presupuestos y la presión de las agencias financiadoras, de los gobiernos, para que respondamos con nuevas ideas a esta nueva situación financiera. Yo creo que entenderlo y discutirlo es de gran importancia en reuniones como la de hoy, para que podamos un poco entendernos y apoyarnos mutuamente en esta difícil etapa que enfrentamos a la mayoría de las orquestas actualmente. Hay dos cosas que me gustaría explicar aquí porque son dos cosas en las que estamos trabajando de nuestro contrato colectivo. Yo vengo del área musical y cuando entré en la orquesta, el músico vivía de su trabajo en la orquesta, de su contrato colectivo. Yo no sé cómo os organizáis vosotros, pero de alguna manera daba alguna comodidad financiera estar en una situación en la que todo estaba descrito ya. Y por eso es tan importante poner las cosas por escrito formalmente. Uno de los aspectos que se han introducido en este contrato colectivo desde el verano pasado es la carpeta personal, que es una especie de solución para abordar estas horas libres que les quedan a los profesionales durante el año. En Holanda, pues hay porcentajes de contratación, ¿no? O sea, tiempo completo, tiempo parcial. Pero claro, las orquestas tienen un programa cada año y para a ciertos instrumentos o a ciertos músicos les queda como tiempo libre. Y en Holanda hemos dicho, vale, pues para evitar esto, como se han reducido tanto la relación porcentual de los contratos, ha quedado todo como muy estrecho, con poca flexibilidad, pero tal vez habrá un método en el que podamos utilizar estas horas libres con mayor flexibilidad, y esas horas ahora se utilizan, digamos, para la construcción del archivo personal, y el tiempo que no estamos en la orquesta, estamos trabajando en nuestro desarrollo personal. Eso significa que las orquestas de las grandes ciudades que viajan muy poco o nada, tienen muchas horas de estas para desarrollo de su carpeta personal, así la llamamos, y las pueden invertir de diferentes maneras. Mientras que las orquestas regionales más pequeñas, que sí que se desplazan mucho, la mía, por ejemplo, ha tenido 10 sitios donde hemos estado tocando esta temporada, porque llevamos nuestro programa a diferentes lugares, muchos de ellos al aire libre. Y eso significa que nos quedan pocas horas libres para invertir en nuestra carpeta personal. Pero con un poco de creatividad, muchos músicos han podido encontrar alternativas para sus horas de representación colectiva. Y bueno, las organizan según el trabajo que haya que hacer en la orquesta, de formación, de comunicación o de actividades de alcance a nuevo público. Entonces, durante este tiempo, los músicos tienen algún espacio para sus propias iniciativas. Por ejemplo, pueden decidir con qué otros compañeros quieren trabajar y la música que quieren tocar. Entonces, por una parte es difícil para los músicos enfrentarse a estas horas de más, por así decir, porque claro, es difícil quitarles estas, que te quiten estas horas del contrato, es decir, para ganar lo mismo que ganabas antes tienes que trabajar más horas. Pero también por otra parte, se recupera de alguna manera un espacio que permite al músico desarrollarse individualmente y encontrar personalmente formas de abordar o de tocar a nuevos públicos con sus propias cualidades y recursos, historia y curiosidad musical. Y a mí esa parte me parece interesante, porque lo que hemos estado haciendo desde hace un año, porque claro, esto es un cambio de situación que se produjo el año pasado, y hemos estado estudiando a ver si esto ha ayudado a las orquestas a encontrar nuevas maneras más flexibles de abordar nuevos públicos y nuevos mercados, y por otra parte, si da a los músicos, digamos, esa libertad y esa fuerza que necesitan para encontrar su propio camino hacia el futuro, para hacer llegar sus cualidades a estos nuevos públicos. Las orquestas que utilizan estas horas, por ejemplo, para dar curso de liderazgo, o cursos de conciencia comercial, todo esto en el marco de poder lograr un entorno más integral y más sano dentro de la orquesta, les ha ido muy bien. Y luego está el tercer tema, que es la evaluación del desarrollo profesional. En estos mismos contratos colectivos hemos dejado un espacio para un presupuesto personal y un presupuesto de desarrollo. Es un poco como un presupuesto de formación y también se puede utilizar para gestión del estrés, no sé, o para dar más espacio a alguna presentación. La parte de evaluación se refleja en que actualmente todas las orquestas holandesas tienen que respaldar su palabra con hechos. Porque claro, siempre nos hemos dicho que es muy importante la comunicación, la formación, pero ahora hay que demostrarlo. Normalmente cuando hay un grupo de músicos, 80 músicos o un poco menos, la comunicación pues, se puede dar o no de uno a uno, pero tampoco tenemos una larga tradición de conversar, ni en grupo, ni con toda la orquesta, ni con la oficina, ni con la administración. Entonces, nos parece importante que en esta situación actual, que es más difícil para las orquestas, no podemos seguir con esa idea de qué bien estaría comunicarnos mejor, sino que tenemos que obligarnos a ello y que al menos una vez al año cada músico vaya a hablar, digamos, con la administración para establecer vías de comunicación. La idea es que no dependamos ya de que esto sea una iniciativa de la dirección o de la administración, sino que tiene que salir de cada uno. Y el músico tiene el derecho y el deber de abrir de vez en cuando una reflexión sobre lo que representa ser músico en el siglo XXI, donde no solo hay que tocar bien, sino comunicarse bien. creo que nos llevamos muchas lecciones. Y creo que es una meta que se puede lograr. Y después de estos dos días en Madrid, me voy con muchas ideas en las manos y con mucha inspiración para poner en marcha cosas con mi orquesta en Holanda. Tengo mucho que contar a mis compañeros en Holanda, mucho que decirles que en Holanda, en Francia, en todos los países que hemos encontrado aquí, tienen los mismos problemas, pero que también han encontrado muchas y muy diferentes y muy buenas soluciones para enfrentarlos. Es decir, que no nos deprimamos por la situación que tenemos, que no es la ideal, sino que nos animemos a seguir buscando un mejor futuro para nuestras orquestas. Y me gustaría cerrar con otro vídeo cortito, que a ver esta inspiración que podemos obtener de cada músico, que va más allá de lo que es una institución, donde cada quien puede mostrar su creatividad y su fuerza individual para llegar a nuevos públicos. Entonces, voy a cerrar con un vídeo de Daria von den Bergen para mostrar cómo presenta ella sus destrezas y su pasión al público holandés. Y hasta aquí lo voy a dejar. Gracias.